Esta costumbre de grabar de madrugada y en varios días es un experimento que estoy haciendo hace algunos episodios. Quizá para ustedes es lo mismo porque lo escuchan todo de corrido. Pero yo, en las noches de insomnio, que cuando me levanto o que me levanto muy temprano o me acuesto muy tarde, me pongo a grabar cachitos de este podcast. Ustedes lo ven todo de corrido, lo digo una vez más. Pero lo grabamos así. Hoy es muy, muy tarde de madrugada y estoy empezando, me encanta empezar cada episodio a esta hora, ¿no? Son, a ver, déjenme que les diga exacto, son las 5 de la mañana en este frío miércoles acá en Los Ángeles, todavía es de noche, hace mucho frío, porque es de noche. Y a mí me da la sensación esta de que, como que si ustedes lo estuvieran escuchando a la misma hora que yo estoy hablando, ¿no? Como si fuese en vivo y en directo. Y me da una cosa de intimidad tan grande, porque quizás hoy no sé cuándo escucharán este podcast, ¿no? Cuando lo escuchan. Muchos de ustedes me dicen que lo escuchan a la mañana, los sábados cuando van a hacer las compras, o mientras hacen gimnasia, o mientras van a trabajar, y después lo siguen escuchando más tarde. Y ese es el objetivo, que lo escuchen cuando quieran, que la pasen bien, que se diviertan. Pero yo me los imagino ahora como si estuviesen conmigo, ¿no? Están de, no sé por qué estarían a las 5 de la mañana despiertos, como estoy yo, pero me los imagino ustedes así, como está haciéndose un café, ¿viste? Todo calladito. Y haciendo así, escuchando esto muy, como muy íntimo. Muy íntimo, porque es. Yo creo que este podcast lo escucha tan poca gente que es casi íntimo, ¿no? Pero era mentira. Es así, entre vos y yo, vos que estás del otro lado escuchándolo, y yo que te estoy hablando al oído, o a los oídos, a las orejas, a las. Oh, lo tenés abierto y lo escucha toda la oficina. Oh, la oficina. Hay alguien que me mandó un email que me dijo que escuchan en la oficina varios en simultáneo, que se ponen de acuerdo y mientras laburan están escuchando esto. Así que les mando un saludo a todos los chicos que escuchan en conjunto este podcast. Una semana muy linda la que pasó. El episodio anterior, el 92, con Jason Mayne, gran charla, fue uno de los más escuchados de todo el año. Una cosa de locos. Muchas gracias. Y no sé por qué algo pasó, que lo escucharon un montón. De un montón de países. Otro día vamos a hablar de eso. Porque hoy, en el episodio 93, de Desde Lejos, una gran charla que tuve hace algunos días con Adrián Corol. ¿Qué les puedo decir? Para mí es. Yo lo escuchaba a Adrián y los leía a Adrián a sus hermanos cuando pintaban cosas en las paredes. Vamos a hablar, hablamos con él de eso cuando eran los Vergara. Después, en los medios de comunicación, un gran comunicador, un pionero. Para mí, me di el lujazo de charlar con él largo y tendido. Va a ser una larga charla, así que este podcast empieza ahora. Va a ser más cortito, va a ser más largo en duración, pero más cortito en las boludeces, porque quiero que disfruten de la gran charla que tuve con Adrián. Obviamente, vamos a hablar con Matilde, bueno, lo decíamos, chicos. Así que me voy a dormir. Ponemos la musiquita y cuando vuelvan a escuchar mi voz, va a ser otro día. La magia del podcast. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos empezando el episodio 93 de este podcast que lo hice hace 93 episodios atrás. Claramente, mi nombre es Max Goldenberg y acá estamos para divertirnos, para pasarla bien, porque esto, señoras y señores, tiene un nombre. Desde lejos. Solo buscando tu amor, solo. Pues me voy por allá, he venido. Claro que sí, vamos. Y si no lo encuentro yo aquí, y no te vayas por allá, quédate porque este podcast, mirá cómo estoy más arriba que lo que escucharon antes, ¿no? Porque ya es de día, ya es otro día, pasaron un montón de horas, un montón de días y un montón de cosas desde que grabé la primera partecita, la apertura de este episodio 93. Estamos aquí, mi nombre es Max Goldenberg, arroba GoldenMax en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Tinder, es un nombre, y en Snapchat, soy GoldenMaxman, me encuentran en todos lados, pueden comunicarse conmigo, pueden escribirme, podemos pasarla 10 kilos y 3 pasitos, como decía Pepe, como decía Carlitos, voilà. Estoy aquí en la ciudad de Los Ángeles, ahora hace, son las 6 de la tarde de un día X, y está a su calor de morirse, hace un calor de morirse. No sé, en los distintos lugares del mundo donde escuchan esto, tenemos muchos climas. Este es un podcast con muchos climas, ¿no? Hay de todo. ¿Y aquí estamos empezando? Una semana en la cual mi club de básquet... Los San Antonio Spurs, después de cortar clavos, pasaron a la siguiente ronda. Vamos a jugar, vamos, Aramo dijo el mosquito, pero bueno, vamos a jugar contra los Houston Rockets, la segunda ronda de los playoffs de la NBA. ¿Cómo me, Qué pelotudo. Pero bueno, estoy muy contento porque, bueno, mi amigo, nuestro querido Emanuel Ginobili está ahí jugando. Bueno, le mando un abrazo a Manu, que esta semana jugó, se pegó un porrazo en la jeta. Les digo, chuy, no sé si vieron la jugada, búsquenla en YouTube, porque se le tiró Vince Carter encima, peleó una pelota, bueno, se hizo un merequetengue ahí, y le pegó con la jeta en el piso, casi lo mata. Le escribió, che, todavía sigue un raspón, y yo preocupado, ¿te das cuenta? Bueno, vamos en la segunda ronda, es el mejor de 7, son 7 partidos, es muy largo, pero ahí va los San Antonio Spurs. Las espuelas de San Antonio jugarán contra los Houston Rockets. No sé cuándo escucharán esto, en qué año escucharán esto, así que quizás ustedes, que estás escuchando esto, ya sabés qué pasó. Ya sabés si los Spurs salieron campeones, ya sabés todo. Quizás yo esté muerto y ustedes estén escuchando esto, qué increíble. Pero que el otro día no sé qué comentario hice, me escribió alguno de ustedes diciéndome no hagas esos comentarios, hago los comentarios. El otro día terminamos este episodio, este podcast, diciendo algo que nos dijo nuestro común amigo Sebastián Bornik. Le mando un saludo a Seba, que escucha este episodio y todos los demás, sobre si uno se limpia la cola después de hacer caca parado, sentado. Puso una encuesta en Twitter, puse una encuesta y la mayoría de ustedes se limpia sentado, cosa que me sorprendió muchísimo, que se limpian el traste después de hacer cacona sentado, incomodísimo. No sé cómo hacen, la verdad, este aplauso para ustedes, porque no sé cómo hacen para limpiarse el culo sentado, yo me paro. Bueno, eso le quería contar, algo que no le importa a nadie, es totalmente irrelevante, pero para mí no. Es un tema central, como ya lo saben. Les quiero contar una cosa que me pasó hoy. Estaba armando cositas, mira, chicos, en un café acá en Estados Unidos, que no es como el café de Buenos Aires, es una especie de un Starbucks, ponele, son todos parecidos, son todos iguales, distintas marcas, pero más o menos lo mismo. Estaba trabajando con la computadora, mandando emails, los auriculares visiblemente conectado a mi mundo, música, no importa. El que me veía de afuera veía dos auriculares grandes, no metidos en la oreja, sino grandes, headphones por afuera, ¿viste? No los que se meten en la oreja, por afuera. Y estaba trabajando y veo que una señora se me acerca y me hace un gesto, como que me empezó a hablar. Primero, estoy con los auriculares, banca que me los saque antes de hablar. Porque cuando yo me saco los auriculares, esto es muy común en los gimnasios también, cuando vos te sacás los auriculares, ya el otro va por la mitad de la frase, o terminando la frase, no entiendo lo que me hablas. Entonces le hice gesto como para, me saco los auriculares y digo, ¿qué? Entonces me dice, mira, yo estoy acá con mi hijo, tenía un hijito que tendría un año o dos, y tenía otro que tenía 5. Entonces me dice, ¿podés mirar a mi hijo mientras yo voy? Y me señaló como para el mostrador a comprar comida, algo así. ¿Podés mirar a mi hijo? Yo le dije, por supuesto que no. Se enojó. Me dijo, pero qué mala onda. ¿Qué sé yo? Le digo, mirá, yo tengo mis hijas, estoy solo acá y prefiero estar solo. Elegí estar solo, te agradezco, pero no. Y me puse los auriculares de nuevo. Creo que me mandó a la puta madre que me parió. Creo, porque no lo escuché, porque ya está con los auriculares. Pero el gesto, el tono, la mirada, era como que me mandaba a la mierda. Básicamente me mandó a cagar. ¿Culpable? Sí. Pero es así. Yo tengo una teoría muy específica sobre los niños, que es la siguiente. Si yo no conozco a un niño y el niño se me acerca en un restaurante, viste que los padres no le dan pelota, dejan los pibes sueltos por el restaurante que corren entre las mesas, o en la playa, o en un avión, o en un colectivo, o en un cine, o donde sea, y se me acerca un nene a hacerme morisqueta como hagámonos amigos, yo no quiero saber nada, no me interesa, no tengo relación, de la misma forma que si estoy ahí, viene un adulto y me hace una morisqueta, yo lo miro diciendo, ¿qué te pasa, flaco? No, seamos amigos y después vemos qué pasa. Ahora, esta regla no aplica a los hijos de mis amigos. Si un amigo mío me dice, che, me cuidas con mucho gusto porque somos amigos, ya lo conozco al nene, o sea, si no conozco al nene, no tengo por qué cuidártelo, no tengo por qué hacerte morisquetas, hacerte cargo de tu hijo. Si vos vas a comer y vos no querés que te rompa la bola y vas a correr por el restaurante, no me lo mandes a mi mesa. Lo mismo en la playa. Esa es mi regla número uno. Bueno, hoy la puse en práctica una vez más y la señora se enojó, alto enojo. Pero, viste, no me importa. Es así. Si querés comunicarte conmigo, podés hacerlo. Es muy fácil. Entrás a mi web personal. Pone en tu navegador favorito, pones goldenberg.soy. Apretas Enter y te va a llevar a una web que es una cagada, pero bueno, es lo que hay. Es mi web personal donde ahí tengo cosas que escribo. Yo publiqué un cuentito que Muchos me escribieron que les gustó. Gracias a todos los que me escribieron. Si no lo leyeron, pasen. Se llama La Sesión. Está donde dice blog, mi blog o otros cuentos o algo así. Y está, hay una parte que es del podcast. Ahí lo que hice es hace algunos episodios. Les cuento esto porque varios me escribieron diciendo que lo quieren descargar el episodio. No lo quieren tener como el archivo, el MP3. No sé para qué, pero bueno. Entonces, todos los episodios, los estrenos de la semana, yo lo pongo en goldenberg.soy. Ahí va, hagan clic donde se dice el podcast y hay un link para descargarse el episodio. Es el MP3, este que están escuchando ahora, que no sé, lo escuchan por iTunes o lo escuchan por las aplicaciones en los teléfonos celulares u online. Lo puedes descargar y tenerlo en tu compu para escucharlo cuando quieras o escucharlo offline si querés. Eso también está bueno. Entonces lo puedes hacer desde goldenberg.soy. Ahí lo pueden encontrar. Ahí me pueden mandar mail. Ahí me pueden escribir cositas. Ahí me encuentran. Y si me buscan, me van a encontrar. ¿Viste cómo te lo dije? Toma, chupa mate. Yo te digo algo, esta serie, lo que más me encantaba cuando yo la veía cuando era chiquito, era que empieza, aparece el nombre de la serie Bonanza, y después atrás hay un mapa tipo el TEG, porque está dibujado así medio raro, sí, y se empieza a prender fuego, se prende fuego y aparece la Ponderosa atrás, que la el rancho ese de mierda, todo corriendo a caballo. Qué bueno que estaba, qué buena serie.
Era fantástico. Y era una serie que hablaba de un padre viudo con tres hijos, sí, que todos trabajaban en el rancho, era un western, y el hijo menor, Little Joe, era Michael Landon, que tendría, nada, 15, 16 sí, años, tenía una cara de nene que se caía. Y nada, eran las andanzas de los Cartwright en Bonanza, su rancho, que yo te soy sincero, la serie estaba buena, pero lo que estaba muy bueno era la música esta que estamos escuchando de fondo.
Sí, está muy bien, está muy bien. Yo me acuerdo que había uno de los hermanos, te juro que estoy diciendo esto sin mirar las notas de producción, créemelo, pero uno de los hermanos, porque se me la realidad es que se me cerró en la computadora, entonces no, pero uno de los hermanos era Boss, algo así, sí, que era como el Hoss, el gordito gracioso. El, sí, ¿no?
Claro, vos tenías el hermano mayor, era el que había construido el rancho, tipo, siempre el mayor es el que labura, te lo digo yo que soy hermano mayor, siempre es mayor, el estereotipo, claro. Después tenés te sigue el jodón y último viene el indomable, entonces el Little Joe, que era Michael Landon, era el más rebelde, el rebelde.
Y el padre, y tenía una voz tremenda, bueno, en español, porque en inglés nunca la escuché, pero en español, el padre Ben Cartwright, me acuerdo que eran los Cartwright, que el padre era todo, hablaba todo así, era como esos doblajes eran medio raros, viste, eran como un español neutro de verdad.
¿No? Sí, cuando todavía eran neutro de verdad. Y la serie duró muchísimo, del 59 al 73.
Sí, una locura.
14 años y
400 no sé si y pico de capítulos.
Sí,
de capítulo,
430 capítulos, sí, me acuerdo, porque yo justo los venía contando cuando los vi. Y perdí la cuenta cuando llegué al 427, pero creo que van por ahí, más o menos.
Mira, qué locura, ¿eh? Qué locura. Es espectacular todo, porque ahora que sí se accedía a nuestra nota de producción, me doy cuenta de una cosa tremenda, que es que el que hacía del papá, Ben Cartwright, que yo tenía la imagen del tipo como un tipo grande, que yo era más chico de lo que yo soy ahora. Era tremendo, tenía 44 años cuando empezó a hacer la serie el tipo, pero yo la imagen que tengo es como un tipo que ya tarde, ¿entendés? Imagínate que los hijos eran tipo grande también.
Y bueno, Max, pero dicen que los 40 de hoy son los 30 de antes, o sea, sentiste más joven.
Sí,
o sea,
es el espíritu.
Por lo menos, eso me dijeron a mí el año pasado, por lo menos.
Che, te voy a contar otra cosa, para que vea que no estoy tan equivocado, porque el tipo parecía más grande, pero el caso del hijo más grande de Cartwright tenía solamente 13 años menos que el padre, o sea que empezó muy precoz Ben Cartwright.
¿Vos sabés quién es? Bueno, mira, ahora que lo dijiste, porque yo soy una enciclopedia viviente, sí, no sé imagino cómo me acuerdo de estos detalles, sí, pero ¿sabés quién tenía 13 años de diferencia que hizo padre e hijo también? ¿Qué dos actores?
A ver.
John Connor y Harrison Ford, cuando hicieron, hacía el padre de
Indiana Jones.
De Indiana Jones, y cuando le entrevistan a Harrison Ford y le dicen, bueno, pero vos te das cuenta que John, que era tu padre, tenía solo 13 años de diferencia. Te hubiera concebido cuando él tenía 13 años. Y la respuesta de Harrison Ford fue, bueno, ustedes conocen a John.
Muy bueno, muy buena, muy buena. Yo les recomiendo, a ver, es una serie que es vieja, es muy, muy vieja, del, como decía Mati, empezó en el 50, casi en los 60, fue su esplendor. Entonces, me imagino yo que el pacing de la serie debe ser bastante lento para los estándares de hoy, pero está muy buena, está muy buena. Yo tengo un muy buen recuerdo, la veía muchísimo, me encantaba porque estaba entre esta, Bonanza, después estaba El Llanero Solitario, todo era más o menos lo mismo, El Llanero Solitario.
Sí.
Estaba El Zorro, que era también muy, era lo mismo. Después estaba había otra serie que se llamaba El Gran Chaparral, que era muy parecido.
Esa no la vi.
Bueno, Gran Chaparral, no sé cómo se llamaba en inglés, te soy sincero, pero Gran Chaparral era una especie de... Era Bonanza y Gran Chaparral, River Boca, era como la competencia. Era como una época en los 60 donde quizás producir estas cosas era más barato que hacerlo en la ciudad, entonces agarraron un rancho y lo hacían. De hecho, acá en Estados Unidos yo fui, ahí muy cerca de donde vivo yo, hay un lugar que se llama la Paramount Farm o algo así, que ya no se usa más para filmar películas ni nada, ni series, pero dejaron los decorados. Y vos vas, yo fui, está buenísimo, y es como si fuese un pueblo del lejano oeste, que ahí se filmaban películas y se hacían series y todo, y está ahí puesto y la gente va y boludea, va, da una vueltita, hay para hacer hiking ahí también, pero está genial porque es en el medio de la nada, entonces vos podés hacer tomas de los tipos viniendo a caballo de, no sé, 200 metros para allá, y no se ven edificios, no se ven, hacen montañas nada más. Está muy, muy bueno.
Sí, acá se llama La Pampa eso. Si vos vas, es más, te alejas a 200 kilómetros de Buenos Aires y tenés eso, no hace falta irte.
Bueno, pero yo estoy acá, te cuento que sí, sí, es verdad lo que decís. Bueno, Bonanza, véanla, está bueno, van a descubrir una forma vieja de hacer televisión que estaba bárbara y estaba con este muchacho que después le fue más o menos bien, que se llamaba Michael Landon. Y hablando de muchachos...
Sí, se ve, se ve que le gustaba mucho lo de los caballos, pues después de eso hizo la familia Ingalls y siguió con la onda de la granja. Y te hago un comentario nomás, hablando de series, porque ayer se dio a conocer una noticia terrible, muy triste... para mí, por lo menos, y es que Netflix anunció que hay 8 series que los va a sacar de cartelera. Entre ellas, How I Met Your Mother.
Sí, bueno, no es que anunció, se le vencieron los derechos y no renovó, si no hay que ponerla otra vez.
Claro, no, pero no renovó para esa, para Glee, American Horror History, hay muchas que ya dijo que a partir del 1 de julio no están más, así que el que quiera que se me haga maratones rápido porque se van. Y para mí mucho me temo a que se van todas para Fox, que creo que era donde se habían producido originalmente, para que Fox con su sistema de on demand gane más fuerza. Así que
tiene sentido. Bueno, lo mismo hizo HBO al principio. HBO no tenía su sistema de HBO Go y lo que hacía era, estaba en Netflix, estaban Los Sopranos, estaban todas las series viejas de HBO. Y después cuando empezó con su sistema de streaming propio, dijo, no, listo, cuando se caigan los derechos... ya está.
Así es.
Pero estamos hablando de Michael Landon y que fue un muchacho exitoso. Pero hablando de muchachos exitosos, este podcast tiene a Edgardo entre nosotros, que es un muchacho exitoso. Recordemos que Edgardo estuvo en España codeándose con Macri, el presidente de Argentina, con el rey de España propiamente dicho. Algo le hizo a la reina, o a la princesa, reina, sí, reina, claramente, Letizia. Que, entre paréntesis, esta semana estuvo Macri, el presidente de Argentina, acá con Donald Trump. Y la esposa de Macri tenía el mismo vestido que Letizia. El mismo, igual.
Ah, mira.
Se lo copiaron. Entonces hay un quilombo, están todos a la putilla. Bueno, perdón, no nos desviemos porque Matías, Edgardo y Ler nos tiene una noticia divina. Él sabe que él es un empresario muy exitoso, además de ser un cantante de la puta madre. Tiene una de sus múltiples compañías. Hoy justo acaban de poner, no sé si viste la lista de la revista Forbes publicó los 7 billonarios de la Argentina. Estaba mirando, pues digo, qué raro, viste, miré, está Bulgeroni, Ornequian, Remers, Pérez Compán, Horacio Brito, Eduardo Constantini. Y después entra uno de internet, dije, uy, uno de internet, tecnología, qué sé yo, dije, este es Matías Siler. con AppMaster. No, es Marcos Galperín, $1 billion de dólares. Debe estar muy contento que lo pusieron en la lista a Marcos. Que le fue más o menos con la empresita esa que tiene de vender boludeces. Pero hablando de vender boludeces, contanos qué pasó cuando fuiste a España y qué resultado, qué noticia tenés para compartir con nosotros, Matías.
No, lo que pasó, y la verdad que me alegra mucho, es cuando nosotros estuvimos en España, anunciaron un programa del Ministerio de Producción de la Nación de Argentina en conjunto con el de España, que iban a lanzar un programa que se llama Acelerar España, que es para empresas que se quieran posicionar en Europa y que puedan hacer base en España, que startups que se presenten, que presenten cuál es su plan, su estrategia, y de ahí iban a seleccionar a las finalistas, que serían las que competirían por esos lugares que va a haber, donde van a hacer una aceleradora allá, va a haber mentoring, coaching, acceso a inversores, redes de contactos y demás. Y se presentaron 500 empresas, y esta semana, hace dos días, anunciaron los 14 finalistas, y nosotros somos uno de esos 14 finalistas.
Increíble.
Así que, increíble. De tecnología son solo 6, hay 8 que no son no tecnológicas, y supuestamente hay un puesto para cada una, así que compito con otras 5. Y adivina quién está nominado también.
Yo no me presenté, así que no me importa quién más está nominado.
Tu socio Damián Voltes, así que ahora tenés un conflicto de intereses.
No tengo ningún conflicto, no tengo ningún conflicto. Acá este podcast es Teamwork y acá estamos por Matías Hiller y AppMaster. No me importa Damián Voltes, no me importa ese fiasco de compañía que tiene, que se llama PicTaps. Acá estamos por AppMaster y hinchamos por vos. Muy bien, te felicito, Mati. Sí. Si vos que estás
estoy entrando en el concurso con AppNovis, que es una unidad de negocio dentro de AppMaster. Bueno, el que quiera enterarse de qué se trata, que entre en appnovis.com y listo.
AppNovis con doble P.
Sí, y B larga.
Exacto, AppNovis. Y si vos que estás escuchando esto en toda Latinoamérica, que viste este mundo que todo el mundo está con... digamos, Facebook, el 99% de la gente lo usa a través del celular. El celular es ya un must en cualquier casa. Todos tenemos celulares, todos tenemos cosas inteligentes, todos hacemos... Entonces, si quieres hacer una app para tu empresa, para vos mismo, para, no sé, para mandarle fotos a tus amigos, no sé, la volvés a una de las apps, habla con Matías Hiller, que te puede dar una mano enorme. Matías, nos encontramos la semana próxima con mucho
Me encantaría.
Y me vas a contar... Bueno, no quiero decir nada... Lo que me vas a contar. Menos mal que le estoy pidiendo a todo el mundo que haga silencio y hacen ruido. Es hermoso todo. Te mando un abrazo enorme, que te mejores de eso. Decir al médico que te revise bien, porque si es lo que me mostraste por Skype, para mí eso se cae en 2 minutos. Se te va a caer el piso. O sea, hace pis y se te va a caer el piso. Te mando un abrazo gigante.
Un abrazo más, cuídate.
Epa, bueno, está bien. Que eso no amenaza igual. Lo que me pasa a mí es que cuando va pasando el tiempo, ¿no? Uno pasa el tiempo y siempre busco formas de comunicarme con ustedes, ¿no? Que están escuchando del otro lado. Ahora toca el formato podcast. Hace un montón tocaba el formato, radio, no había otra cosa. Los cassettes, cuando empezó Tangalanga. Y esto de buscar formatos, que fue el primer viral en serio, fue el de Tangalanga, creo. Pero había otros que hacían otras cosas cuando yo era más pendejo. Y la vida hizo que me vaya cruzando con un montón de personas. Entre ellas, Adrián Corol, con quien estoy en comunicación. Hola, Adri, ¿cómo te va?
¿Cómo va, Max? Un abrazo grande.
Y esto de armar formatos, de hacer contenido, vos, hace 1000 años, esto no quiere decir que seas un viejo choto, pero bueno, es la vida que va pasando.
Viejo no.
Es la vida que va pasando. No, y esto de distintas formas de comunicarse con los demás, desde el humor, obviamente, desde el periodismo, desde lo que sea, y cómo nos fue transformando. Cuando vos estabas hace 1000 años haciendo cosas con tus hermanos y buscando formas de comunicarse desde el humor, con los Vergara y después con otro tipo de cosas, y fueron apareciendo plataformas por otro lado que ahora permite esto, ¿no? Como recién hablamos hace un ratito, fuera de micrófono, de decir, mira, ahora instalamos 2 cositas, yo acá en Los Ángeles, vos ahí, con una simpleza que antes era imposible de imaginarse.
Es increíble. 2 cosas con lo que decís, Max, que están buenas. Voy al graffiti y cuando pienso en el graffiti no puedo dejar de pensar en Facebook y en Twitter, ¿no? En la pared o el muro y en los, no 140 caracteres, pero el graffiti por definición debe ser breve.
Claro.
Debe
claro.
ser breve, primero porque tenés que salir corriendo, segundo porque el discurso o la estética del graffiti y el mecanismo también tiene que ser el poder de síntesis con un remate casi humorístico. Y eso en un muro, ¿no? Y pienso cuánto de red social puede haber habido en aquella pared con aquel graffiti. Y lo otro que es fantástico, que estemos hablando aquí en tu podcast y a la distancia, hace no mucho leía el segundo libro de Frédéric Martel, un gran investigador francés que hizo cultura mainstream y después hizo un libro llamado Smart. Y el tipo te demuestra que todos tenemos Facebook, todos tenemos Twitter, todos tenemos una herramienta que llega a todo el mundo, pero el 90% de tus contactos viven en 100 kilómetros a la redonda.
Tal cual. Es bárbaro, porque es verdad, ¿no?
Muy interesante.
Es que si te lo pones a pensar, tiene mucho sentido, ¿no? Uno, en definitiva, está en contacto con los que está en contacto siempre. Y después...
Bueno, vos sos excepción, ¿eh? Vos, bueno. Desde lejos, vos sos una excepción a todo esto que es no real, porque vos sos un tipo muy vinculado con estas cuestiones tecnológicas, pero también muy vinculado con nuestro país. Y estás a la distancia, obviamente, pero tenés una cercanía diaria, ¿no? Cotidiana con lo que pasa acá y ahí es una de las, el tuyo sería uno de los ejemplos de una utilización muchísimo más abarcativa de las herramientas y plataformas, pero yo me fijo, la mayoría de la gente que tengo en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, son todos los que viven por acá.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, en mi caso es muy particular, además me fui de Argentina hace relativamente poco, con lo cual todavía no pasó esto de purgar, viste, que vas agregando y vas sacando, lamentablemente, pero digo, en esta cercanía es verdad lo que decís. Che, me quedé pensando en esto del graffiti y de los muros, donde era como la prehistoria de Facebook, donde el muro era un muro de verdad, y de lo que uno escribía había que ensuciarse los dedos. Y vos decías esto, que a veces había que escribir rápido porque había que salir corriendo. ¿A ustedes los corrieron mucho? Porque
sí.
¿Sí?
Sí. Sí. Por distintas razones y en distintas épocas. El tema es que los primeros grafitis de los Vergara literalmente son en el tiempo real con la Guerra de Malvinas. En la Guerra de Malvinas hay que recordar que empiezan a aparecer pintadas de agrupaciones políticas, empieza a haber una movilización en todo el país a raíz de lo que está sucediendo. Y ahí nosotros que veníamos con cierta formación militante de la política en colegios secundarios, centros estudiantes incipientes, ya sabíamos cuál era la técnica para pintar una pared, porque aprendimos a hacer grafitis a propósito puntualmente de la guerra, con pintadas políticas. Lo que pasa que teníamos ya en el ADN toda esta cuestión del humor, de la ironía. Y entre las primeras pintadas, viste, nos decían o acordábamos con nuestra agrupación política que había que poner una remanida frase como "el pueblo unido jamás será vencido", y nosotros íbamos y poníamos "el pueblo unido jamás será".
Eso me recuerda.
Estaban haciendo por ahí en Cuchacucha y Agona, en el colegio, en el Hipólito Vieites, estaban haciendo los Vergara junto con otros grafitis, pero con las técnicas de la pintada política. O sea, uno en cada esquina viendo que no venga el patrullero, alguna amiga que si llegaba a venir el patrullero era como la novia, pero en realidad no tenía nada que ver con los afectos más que con lo político o con la travesura de aquel momento. Sí. Y cuando nos quisimos dar cuenta, ya estábamos haciéndolo con cierta metodología y ya con ciertos contenidos humorísticos, y aún así... mi hermano Diego, por darte un ejemplo, mercado de juramento ahí en Belgrano, el mercado famoso Juramento y Amenábar, por ahí donde está la Plaza Noruega, un día pintando lo agarraron dos tipos de civil, de policía, cuando todos corríamos y nos dábamos vuelta y lo veíamos a Diego, que es bajito, todavía sigue siendo medio enano, con las dos patitas en el aire, que lo habían agarrado. ¿Viste? No le hicieron nada, hay que decirlo también, no le hicieron nada. Pero el susto...
Sí, claro.
Y era una época donde todavía se venía la democracia, pero todavía no terminaba de llegar. Después, obviamente, sí.
Claro, todos los primeros años de la postdictadura yo estaba en la escuela, yo fui al Carlos Pellegrini, y todavía los preceptores, todos los que laburaban en la escuela, era de la época de la dictadura, y nos decían mucho, nos amenazaban bastante, ¿eh? Ya en democracia nos decían, ustedes sigan sigan jodiendo, que ta, 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 y esto, ¿sabes qué? En 2 minutos vuelvo, na, na, na. Era tremendo, yo me lo tengo súper presente. Adri, y cuando...
La revista Bola. Sí,
la
Bola.
Revista Bola de Clarín. Revista Cola del Tele, del Centro Estudiantes, escribíamos todo. Yo me acuerdo que era como... era chiquitito, 14, 15 años, y escribía mis cuentos y me lo publicaban ahí, no lo podía creer. Y era una revista muy rudimentaria, ¿viste? Eran como...
Pero qué lindo.
Qué sensación, qué linda sensación. Che, ¿y les pasó cuando empezaron los Vergara a ser más conocidos que al principio no se sabía medio quién estaba atrás de todas esas pintadas? Eran como que eran una especie de Bansky, ¿viste?
Exacto.
Que era como que decías, qué gracioso estos pibes. Nadie no se sabía. Sabían que eran muchos porque eran en plural, pero no sabía si era uno, si eran 20. ¿Y a ustedes les pasó esto que les llegaban comentarios sobre los Vergara sin saber que eran ustedes en alguna reunión o en algún lugar?
Te voy a contar dos o tres rápidas y muy interesantes. Íbamos nosotros pintamos en ciertos recorridos de colectivos que eran los colectivos que nosotros tomábamos.
Pará, o sea, ustedes tenían, ya aparezco Fantino, pará. Ustedes tenían, claro, ya tenían esa logística para que la gente los vea mientras sean en Bondi, para que no sea una calle que no sea transitada, elegían.
Elegíamos lugares específicamente donde pintar en base a lo que nosotros creíamos iba a tener cierto tráfico. Y ese tráfico está dado por ejemplo, te nombraba recién el mercado, a ese mercado iban a comprar mis viejos, siguen yendo.
Claro.
Entonces hubo un momento donde le pintamos en las paredes mensajes a mis viejos. Literal, ¿eh? O sea, papá, comprá Coca-Cola. Ahí ya estaban avergonzados, ya sabían que éramos nosotros. Mis viejos sí sabían. Sí. Pero por ahí agarramos, no sé, el recorrido del 65, del 113, y en distintos lugares de ese recorrido pintábamos grafitis. Y lo que nos pasó, que fue muy fuerte, era ir en el bondi escuchando cómo grupos que iban también en el bondi, que no sabían que éramos nosotros, se reían, comentaban entre ellos muy fuerte, en voz alta, los grafitis, y hasta muchas veces los anotaban en cuadernos o en carpetas, y nosotros ahí, serios, colorados, yo me ponía totalmente colorado, viendo lo que estaba pasando. Y hay dos más, en estos días que está tan en boga el Indio Solari, Marcelo Fernández Vitar le hace una nota en la década del 80, en una de las revistas de rock, y cuando termina la nota dice, bueno, nos quedamos hablando con el Indio de su admiración por los Vergara. Y o sea, pues, no nos conocían, ni tenían la más puta idea de quiénes éramos, ni nada, pero le gustaban los graffiti.
Claro.
Y se había enganchado, y hace poco recuperé esa nota, la puse ahí en el Facebook y en el Twitter, porque nos causaba muchísima gracia, pero a su vez era el anonimato, a tal punto que cuando alguien nos quiere hacer una nota para diario, tomamos medidas de seguridad casi de tabicamiento de organización armada de la década de los 70 para hacer esa reunión.
Qué cosa de loco, porque, y sabes que todo esto que me decís, y fíjate que acá en este podcast hace unas semanas hablamos con un montón de colegas míos, hoy por hoy, mucho sobre redes sociales y esto, Facebook y qué sé yo, y fíjate cómo en ese momento, me gusta porque usar las mismas palabras que usan ahora, viste, los genios del Social Media Engagement Plus Ultra, que tiene que ver con, yo publicaba los grafitis en los lugares donde mayor tráfico había, que era el bondi y era una pared, ¿entendés? Y ahora hacen lo mismo con las redes sociales. Mirá, yo te voy a poner este tweet que sabemos que tiene más tráfico en esta geolocalización de no sé qué, que es lo mismo, en definitiva. Es como la vida en internet emulando la vida real. Qué cosa de locos. Y después, bueno, fueron armando, porque yo me acuerdo incluso, Adri, que los llegué a ver, los fui a ver al teatro, no sé si el Belisario, me parece.
Ahí el Pico, el Corrientes.
¿Abajo?
Abajo, sí señor. Hubo una época en Liberarte, otra en el Pícolo y otra en lo que ahora se llama Belisario.
Sí.
Pero antes te vuelvo sobre lo que decías recién, que es bárbaro de las redes sociales. Yo sigo formando parte de una de las primeras redes sociales, que es la de los radioaficionados.
Es verdad, yo veo que vos estás posteando un montón eso.
Y ahí hay una red social, ahí hay gente que no se conoce personalmente y que algún día en algún caso se conoce, hay reuniones, hay comunicación constantemente en todo el mundo, hablas con Japón, con China o con el de la otra cuadra, con un montón de fines y de juegos y de concursos, y básicamente es la comunicación, es como la primer red social que todavía cuando se cae todo sigue existiendo. Es muy interesante además en estos tiempos porque ya está integrada totalmente a lo que es la tecnología digital, ¿no? Sin bajar las antenas.
Sí, mirá vos, ¿no?
Sí, es muy interesante. Por eso digo que hay todo lo que hoy conocemos en redes, y bueno, vos también sabés de algunos sistemas operativos previos al Windows y todo eso, porque empezaste allá lejos ese tiempo, sí. Te das cuenta que todo fue también como un camino que converge en esta historia, y la nuestra de Los Vergara en algún momento convergió en esos escenarios, sótanos y después en lugares un poco más visibles, natural y espontáneamente, y también un poco por accidente.
Sí, yo me acuerdo con mucho, es súper vívido el show ese, no sé por qué, que repa el orden, no sé por qué si era malísimo, pero no sé, pero lo tengo súper presente, muy muy presente ese show de Los Vergara, sobre todo porque era esto, quizás la gente joven que escucha este podcast no entiende esta sensación de, porque hoy por hoy con YouTube y las redes sociales y tanto video, tanto Facebook Live, Instagram Stories, Snapchat, hay tanto, viste, hay como una sobreestimulación de video, y entonces uno, aunque no lo tenga al alcance de la mano, más o menos la sensación es esa, ¿no? De la gente a la que uno ve y sigue, que uno estira la mano y lo tiene ahí, casi que lo puedes tocar. En 10 minutos, cuando los casquitos de realidad virtual funcionen bien, ya está. Entonces, para nosotros, en ese momento donde veíamos los grafitis en una pared y no sabíamos quiénes eran, y después sí supimos quiénes eran ellos, y poder ir a verlos en vivo, esta cosa que medio que se empieza a perder de a poco, y eso era tremendo. Por eso me lo reacuerdo, ese show ahí abajo, ahí en Corrientes.
Es muy, muy interesante para pensar lo que decís, Max, porque de alguna manera yo lo veo en el mundo de la información, en el mundo de las noticias. Yo me atrevería a meter el concepto de noticia chatarra, ¿no? De cómo está la comida chatarra, la información chatarra, que te viene, es rápida, digerida, no requiere demasiada cocción ni preparación, es uniforme. Un poco también eso se ha dado con el humor y con algunos contenidos, pero ojo, también se han dado genialidades con las tecnologías y se siguen dando. O sea, hoy los Vergara obviamente seríamos tuiteros, youtubers y estaríamos buscando ese tipo de plataformas y estaríamos haciendo un podcast como antes hubiésemos estado haciendo el Bulo de Merlín o una radio como La Tribu.
Sí, claro.
Lo que quiero decir es la tecnología que te toca y que te acompaña en el momento en el cual vos llevas a cabo tu mensaje, tu creatividad. La sopa siempre se toma con cuchara, pero lo que hay que tener en cuenta es que es muy interesante que en el caso nuestro, en la época de los Vergara y demás, y por algo no hay tanto registro audiovisual, porque no había selfie, ni había que sacar la foto, revelarla, tener una cámara, más o menos el proceso del registro de ese material era lento, era caro, era trabajoso, y para el tipo de público nuestro, la mayoría de chicos, no, ni siquiera disponían. Hoy, o sea, mi hijo ya va por el sexto celular y acaba de egresar del colegio donde vos estudiaste.
Claro. No, es verdad. Hoy la tecnología permite acercarse y por eso esto que te decía yo de la sobreestimulación. A mí yo me acuerdo mucho cuando Twitter recién empezaba, que Ashton Kutcher, este actor de acá de Hollywood, un pibe que encima está muy muy metido con ese inversor en muchas compañías de tecnología y demás, pero él decía, esta es la única forma que yo encontré de estar en contacto directo, mano a mano con mis fans. Y me acuerdo incluso que hasta mencionó a alguien de Argentina, porque agarró Twitter y le estaba explicando, suponete, a Jay Leno, alguno de esos, y le agarró su teléfono y lo mostró, porque el tipo no entendía de qué iba Twitter, y justo el tweet que agarró era de una chica argentina que conozco. Y esa le explotó en ese momento, imagínate, lo mencionó este pibe y no sé qué. Pero la realidad es esa, con los con las personalidades que la vida hizo que me cruce, también lo sienten de esa manera. Cuando vos tenés, viste, mucha llegada, está bueno que de pronto, viste, este pibe decía, yo no hay otra forma, porque mis fans, ¿cómo hablo con ellos? Y Twitter lo manejo yo, y yo les contesto, claro, y el flaco que recibe la respuesta le cambia la vida.
Sí, obvio, te lo traigo acá. Yo soy amigo y lo quiero mucho Facundo Arana. Facundo Arana es un tipo que por su carrera ha trascendido las fronteras y los idiomas y tiene fans, pero fans, en Rusia, en Italia, en la ex Yugoslavia, en España, y él está en contacto con todos. Y él viene a hacer una nota, no sé, a Radio Nacional un día a las 10 de la noche, y te va a llegar un tuit de alguien que lo está escuchando en la ex Unión Soviética y le escribe en ruso, y él sabe quién es. Él sí, conoce
no se puede
a quién
creer, no se puede.
Es una cosa que, bueno, obviamente antes a lo sumo llamaban a la casa de mis viejos porque estaban en la guía en la época de los Vergara y nos puteaban o cortaban, pero ahora todo eso ha cambiado, y para bien, y lo mismo la foto, o sea, no hay mucho registro fotográfico nuestro porque justamente había que tener
un lío bárbaro.
Todo ese proceso, cosa que hoy es no solo mucho más fácil, sino
es instantáneo,
en tiempo real, inmediato, y es fantástico. Y creo que es una herramienta que hoy mismo ya nosotros con nuestros años y con el camino recorrido valoramos muchísimo. Si yo tengo hoy que iniciar algún tipo de acción que tenga que ver con el humor o que se linkee con aquel laburo de los Vergara, indudablemente pasaría por las redes, por YouTube y por algún tipo de contenido en podcast o similar.
Es que está bueno, es como decís vos, el medio, después está lo que uno le pone adentro, ¿no? Pero el medio es espectacular, o sea, democratizó un montón el acceso a la información a un montón de gente y a los generadores de contenido nos permitió de pronto llegar de otra manera sin ir por los caminos tradicionales, que al ser pocos no había tanto lugar para todos, es un embudo gigante. En este caso, lo que tiene a favor y tiene en contra es que esto, YouTube dice que se suben 32 horas de video por minuto, cada minuto que pasa se suben nuevas 32 horas, o sea que imagínate la cantidad de video que hay. Entonces digo, por un lado, todos los que hacen video pueden estar ahí, y lo malo es como yo, si tengo una joyita en video, hago que el resto me mire. Bueno, ese es el desafío un poco. Pero es increíble. La verdad que es espectacular.
Sí, sí. Es fantástico. Y además el desafío justamente ahora es quién marca la diferencia. Porque se rompió el esquema tradicional de comunicación que estudiaste en lengua o en literatura con el libro de Loprete o en la Facultad de Ciencias de la Comunicación con el tema emisor, mensaje, receptor, retroalimentación. Eso se logró lo que entonces era la utopía, que era la comunicación horizontal y no vertical. Ahora, dicho lo cual, hay que tener en cuenta que obviamente por más que yo tenga el mismo acceso o que un pibe que recién empieza tenga el mismo acceso a la tecnología que una mega corporación, no es lo mismo. O sea, ya sea por los recursos, vos bien lo sabés, cuando producís algo en podcast, en YouTube o en lo que fuere, más allá de la estética que uno pueda darle para que parezca algo doméstico o casero, cada vez se utilizan mayores recursos, mayor creatividad, mayor cuidado para tener una calidad en el recurso final. Y por el otro lado, el aparato de difusión y demás, no lo tenés. Lo bueno es que cada tanto alguien sale desde el llano y rompe el molde.
Sí, y es lo que nos empuja a todos para animarnos, ¿no? Y cuando digo todos, digo las nuevas generaciones. ¿Sabes qué? Hace mucho tiempo, cuando estábamos en uno de los procesos de selección de oradores de TED y qué sé yo, me tocó charlar brevemente con Martín Palermo, el ex futbolista. En ese momento todavía estaba en actividad. Y yo le dije algo que él lo tomó a mal. Incluso casi me caga trompadas. Es decir, gigante el tipo encima. Porque yo
no es fácil, Martín se calienta.
No, yo tenía una charla primero hasta que llegué, porque el representante, bueno, fue un lío. Mándame una hoja porque él no quiere leer mucho. Bueno, pobre, lo estoy matando. Pero lo que les dije, me dice, poné foto, él no lee foto. Es buenísimo. Entonces no sabía qué poner, le puse foto de gente hablando en el micrófono, ¿qué iba a poner? ¿No? ¿Qué iba a poner?
Sí, claro.
Entonces, cuando finalmente estoy con él, y él me preguntaba, ¿y por qué querés que yo sea orador? Viste, era que sí, que no. Finalmente, bueno, no pudimos por otros motivos, no por este, por eso cuento esto. Lo que me pasó fue muy gracioso, que yo le digo, mirá, Martín, lo que pasa es que si algún chico quiere jugar a la pelota, yo me puse a mí como ejemplo, ¿no? Le digo, mirá, a mí me parece que si yo quiero jugar a la pelota, yo la verdad que te veo a vos, y si vos pudiste, yo voy a poder. Porque vos sos un pibe que sos un perro que le fue muy bien. Digo, no sos Messi, ¿entendés? Pero yo se lo decía como un elogio, ¿entendés? Porque digo, ves a Messi que tiene mucho trabajo atrás, Maradona, mucho trabajo, todos esos virtuosos, son virtuosos, digo, yo te veo que vos no podés levantar la pelota, hacer jueguito, y sin embargo hiciste así, sos el goleador, bueno, ahí cuando le dije eso, se paró y me quería pelear, yo decía, no, pero yo ni me paré, te imaginas, si me paro me mata,
no,
entonces me quedé sentado.
No,
como diciendo, bueno, si me pega parado, bueno, queda como un cobarde, que yo no sabía qué hacer, no tenía, si corro me alcanza, la pensé todas, pero digo, le digo, no te enojes, le digo, porque en realidad es un halago, porque si vos,
bárbaro,
vos sí, lograste, claro, romper, es esto que decías vos, Adri, es como que es este que rompe el molde, en el sentido de es uno normal, una persona como cualquiera que logra el máximo. Le digo, Martín, vos fuiste a un mundial, jugaste un mundial de fútbol y sos el goleador más goleador de la historia del club más grande quizás de la Argentina, hiciste una carrera de la puta madre, no te enojes. Bueno, finalmente lo entendió.
Ahora me quedé pensando, porque quizá dijiste, porque uno de los clubes más grandes quizá de la Argentina, porque no hace falta. es el más grande.
Es que el quizá es que yo, por más que no esté viviendo en Argentina, River sigue siendo mi gran amor. Lo lamento mucho, bueno, pero pero por eso dije quizás. No es que dije quizás, el segundo club. Quizás.
Pero es verdad, es lo que decís, y hay en el fútbol y en todos los órdenes de la vida, hay Martínez Palermo, ¿no? Hay esos tipos que si no están, la pelota no entra.
Exacto. Y además no es menor, porque yo le decía, claro, un pibe súper virtuoso. Y bueno, obviamente, este pibe Messi es un súper virtuoso, es un genio, ¿verdad? Tiene mucho laburo atrás, mucho sacrificio. Una cosa no quita la otra. Pero igualdad de condiciones, este pibe Martín Palermo era medio Burrelli, pero la verdad que era un fenómeno. Yo con total admiración se lo decía, no lo entendía. Bueno, después finalmente...
No, pero es real. O sea, a ver, si vos vas a la historia de las agrupaciones o de los grandes dúos de lo que fuere, son necesarios como el... O sea... Javier Portales hace a Olmedo de la misma manera que Nito Mestre hace a Charlie García en Sui Generis.
Sí, exactamente.
De la misma manera que Robin hace a Batman, y así podríamos seguir sucesivamente con un montón de dúos, donde uno dice, sí, está bien, hay uno que es el que brilla y el otro no, pero el otro te está haciendo brillar también y tiene su propia historia y su propio brillo. Por eso muchas veces cuando hablamos de los tres chiflados, que jodíamos con mis hermanos de chicos, que uno se fija siempre en Curly o se fija en Shemp o por ahí, por el liderazgo del Mou, no hay que olvidar a Larry.
Larry Blessed, Larry, que pobre, era uno de... Claro, ¿sabes qué es verdad? Porque ahora que lo decís, Larry la pasaba muy mal. Sin embargo, Shemp y Curly también, pero creo que Larry era el que peor la pasaba, porque le arrancaba el pelo, le pegaba, le hacía piquete de ojo. O sea, que cuando no podía con el gordito, se la agarraba con Larry, siempre estaba ahí al servicio de la cachetada, ¿no?
Y además, volviendo a los Vergara, era el único que no era hermano, porque Curly, Shemp y Moe Howard eran hermanos, y Larry Fine no, y pese a eso tenía grandes virtudes artísticas, entre ellas un gran violinista.
Mira. Y que a nadie le quería decir, yo también toco el violín. Bueno, listo, flaco.
¡Qué grande, Max! ¡Vamos, Larry!
Larry, para mí, Larry maestro. Adri, bueno, y después más acá en el tiempo, la comunicación, la radio, es un medio, la tele, digamos, vos que transitaste como un todo, ¿no? Que sigue siendo... A mí como me encanta la radio, ¿no? La radio en general, la palabra, la comunicación, a mí me parece que es tan, tan directo y llega tanto y hay que prestar tanta atención, quizá la tele uno lo tiene ahí, como en un costadito. ¿Te sigue gustando más eso? ¿Cómo?
La radio, yo en este momento te estoy hablando en un lugar.
Sí.
Te voy a robar un tiempo, pero te voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 radios tengo en este... a la vista donde estoy ahora.
Mira.
12 radios, 4 cables de antena que vienen de la terraza y terminan en una torre con 4 antenas. y dos radios Wi-Fi que las cuento también como radios. O sea, tengo unas cuantas radios acá, y eso lo que quiere decir que la radio indudablemente está, es mi vida, y creo que a veces pienso que muchos, no todos, pero muchos de nosotros hacemos radio siempre, aunque no tengamos micrófono.
Es verdad lo que
porque
decís.
La radio también es la escucha, ¿no? Como uno escucha, y la radio, volviendo a lo de la cuchara en la sopa, hoy es una radio que se puede hacer y escuchar en todas sus formas.
Sí, y cuando uno quiere, cuando uno... Es tan lindo, es una compañía tan linda.
Bueno, el podcast logró algo maravilloso, en muchos casos, que es la vuelta a acostarte con algo abajo de la almohada y los auriculares.
Uh-huh.
Para escuchar, hay mucho podcast que se escucha así, con auriculares y en la cama, que eso no se escuchaba desde la época de la espica o de las de radios chiquitas a transistores.
Yo me dormía escuchando Dolina hace 1000 años. Es verdad, lo ponía, estaba muy tarde y yo lo escuchaba y me dormía y me despertaba de pronto a las 4 o 5 de la mañana y había, no sé, alguien hablando, ¿viste? Porque no tenía sleep la radio en ese momento. Les cuento a los jóvenes que escuchan esto que no había sleep. Entonces de pronto me despertaba porque pasaba algún tango, se ve, no sé, en radio.
Se había ido.
Sí, ya estaba,
era otro. El programa del campo, el
sí,
programa rural.
Sí, andás a ver esas cosas que te toca a las 4 y media de la mañana y el pobre tipo está diciendo, bueno, resulta que las cabezas han ganado. Adri, gracias por tu tiempo, che.
No, por favor, y te digo que me encanta y creo que de la mano de laburos, hablo en plural, pero podría hablar del laburo que haces vos en todo este tiempo, se está gestando y se está promoviendo de alguna manera una puerta muy grande para el futuro de la comunicación y sobre todo de una palabra muy linda que es la pasión y de un verbo necesario que es el verbo integrar.
Muy bien. Bueno, nos vemos en la esquina, en cualquier lugar, mirando las paredes blancas muy tentadoras para agarrar la pintura y empezar a escribir. Te mando un abrazo enorme.
Siempre, y la pantalla es una pared en blanco.
Ahí está. ¡Ay, qué bueno! ¡Cómo me gusta, la realidad, cómo me gusta charlar con gente, ¿no? Con amigos que están tan lejos y tan cerca al mismo tiempo. Un genio, Adrián Corol, síganlo por todos lados, por las redes sociales, por la radio, por la radio de él, por todo. Es, la verdad, un placer. Gracias Adri por haberte prestado a esta conversación, esta charla a la distancia. Y Matías Hiller, que es, bueno, es un desastre. Pero Edgardo tiene su app, su empresa, su esto, su lo otro, síganlo también. Ahora hablando en serio, si pueden dar una mano y si necesitan algo, búsquenlo. Matiler es un fenómeno y AppNovis la rompe en serio. Lo que rompe las pelotas soy yo, que no sé hacer nada, chicos. Pero si llegaron hasta acá, 53 minutos casi de episodio 93, que se termina, porque esta musiquita que estamos escuchando nos hace saber que se acaba el episodio de esta semana. Si llegaron hasta acá, como siempre les digo, muchas gracias, porque si aguantaron, ¿no?, todo esto y están hasta este momento, es un placer enorme haberlos acompañado durante casi una hora en esta nueva semana que se está terminando. Mi nombre es Max Goldenberg. Consideren, si antes de irme, mira, ya me está volviendo, consideren, si están escuchando esto en iTunes, de dejar, ¿no?, una recomendación, estrellita, gracias. Igual gracias porque sé que lo hacen, pero hagan correr la voz que este podcast existe, que no somos una network de podcast, no somos un conglomerado de medios, somos nosotros, somos ustedes y soy yo y Matías y toda nuestra producción, gran producción que nos acompaña. Y como siempre, amiguitos, si tenés alguna duda, escucha esto, porque más que nunca, miren, si tenés alguna duda, seguí tu instinto. Escúchate. Cerrá los ojos y decí, ¿qué hago? A ver, si fuese otro, ¿qué recomendarías hacer? Y hacelo, porque nadie mejor que vos sabe lo que te conviene. Y si estás en ese trabajo que te aburre, que estás a las puteadas, si estás frustrado o frustrada, andate a la mierda ya, renunciá. Hacé lo que vos querés y lo que más te gusta. Créeme que tenés más éxito y más chance de ser exitoso si como se mida el éxito. Porque la vida es tan corta, ¿no?, que no vale la pena. Hay que estar en el lugar que uno quiere estar, con las personas que quiere, y en el lugar que quiere, y en el momento que quiere. Porque, chicos, en serio, uno hace así, pimba, y se acaba todo en un santiamén. Entonces no tiene sentido, ¿no? Pasarla mal. Y después, si hay otra vida más allá de la muerte, después hay otra vida, y bueno, ¿para qué desperdiciar una, no? Tenés dos para vivir. Haceme caso. Nos encontramos en algún otro momento, en otro episodio, en el 94. Nos acercamos al 100. En el 94, desde lejos, en muy pronto, en cualquier lugar, en cualquier momento. Cuando hagas, suscríbete y te va a llegar sola la notificación. Esto es así. Nos vemos muy pronto. Que tenga una gran semana. Soy Max Goldenberg y esto fue Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Ahora sí. Adiós. Te regalo mi corazón, si quieres.